Javier Díaz Jiménez es profesor de economía de la Escuela de Negocios IES, experto en pensiones y buen amigo. Profesor Díaz Jiménez, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Juan Pablo, encantado de saludarte.
Desde ayer los pensionistas están recibiendo lo que se llama la paguilla, que es 13 euros de media por la décima más de IPC, 1,7, 1,6 del año pasado. Son casi 123 millones y medio. Como cuestión general, profesor, ¿volver a subir las pensiones con el IPC, qué le supone al sistema?
Pues este año unos 18.000 millones y en el futuro pues cantidades parecidas y no mayores.
¿Y para la viabilidad del sistema qué supone volver a vincular el sistema al IPC?
Bueno, pues si entendemos por viabilidad del sistema, si las cotizaciones van a ser suficientes para las cotizaciones, pues claramente va en contra de su sostenibilidad. Lo que va a pasar es que el Estado va a continuar en los próximos años concediendo créditos a la Seguridad Social para pagar las pensiones. Pero claramente estas pensiones subidas con arreglo al IPC simplemente no se pueden pagar con las cotizaciones que esperamos que vayan a recaudarse en los próximos trimestres y en los próximos años.
¿Y cuánto se puede hacer una previsión de tiempo sin nadie toca el sistema? Es decir, si todo sigue igual que ahora, tal y como está hoy, ¿hasta qué año podemos estar así sin tocar nada?
Podemos estar así indefinidamente. Lo único que va a pasar es que el sistema de pensiones va a poner en el déficit público español entre 1,5 y 3 puntos hasta que nos muramos todos los de los años 60, ¿no?
Y eso, bueno, entonces estamos hablando de 30, 40 años, pero incrementando la deuda del Estado hasta el infinito.
Bueno, el Estado lo que va a pasar es que todos los años va a empezar con debiendo, o sea, con una deuda de sus costes financieros, los intereses de la deuda pública, más como te he dicho, entre un punto y medio y tres de déficit generado por el sistema de pensiones, que tendrá que compensar con otras partidas o con otras figuras impositivas. Es que son realmente la aritmética presupuestaria a este nivel es elemental, ¿no? Y es inescapable, ¿no? Es imposible de evitar.
Si escapa esta legislatura otra vez, por lo que hemos sabido en estas horas, sin un acuerdo de todos los partidos políticos para cambiar la manera de sostener las pensiones, y se queda en el limbo otra vez la posibilidad de cambiar la financiación del sistema de pensiones. O sea, que lo de las pensiones se pague solo con las cotizaciones es posible y buscar recursos en el resto de impuestos también, eso debería hacerse así.
Bueno, mira, ya sabes que el Pacto de Toledo no es santo de mi devoción, demuestra una vez su absoluta inoperatividad y que realmente no sirve absolutamente para nada. Y yo creo que no, que con los parámetros en los que está definido el sistema y con la subida del IPC, de las pensiones con el IPC, que por cierto, a lo mejor es algo que debería hacerse, porque los pensionistas cuando eran cotizantes, eso fue lo que se les prometió, y cumplir las promesas, que el Estado cumpla las promesas, me parece una buena idea en principio, ¿no? Pero con estos parámetros y la demografía que tenemos en España, la jubilación del baby boom de los años 60, con las tasas de natalidad que tenemos, con la inmigración esperada, con las tasas de crecimiento esperables, con las tasas de inflación que probablemente vamos a ver en los próximos años, pues simplemente las cotizaciones no dan para financiar estas pensiones. Ahora podemos aportar al sistema otros recursos, podemos quitar gastos del sistema y pasarlos a otras cuentas del Estado, pero al fin y al cabo eso no es más que trilerismo contable. O sea, el Estado ha hecho una promesa a los pensionistas que no puede cumplir con los recursos que tiene, y esa es la realidad, insisto, inescapable.
¿Y de dónde hay que sacar los recursos? ¿De dónde hay que sacar los 18.000 millones de euros que faltan?
Bueno, mira, yo te voy a decir mi sitio favorito. Hay, puede ser de cualquier sitio. Se pueden aumentar los ingresos de cualquier figura impositiva, buscar nuevos impuestos o reducir gastos en otras partidas. Pero ¿cuál es el mío favorito? Sí. España recauda, es el país de la Unión Europea que menos IVA recauda en proporción a su Producto Interior Bruto. Y eso simplemente es disparatado. Entonces, lo que debería hacer España es replantearse la recaudación del IVA, tanto la evasión en el IVA como los tipos reducidos que simplemente son insuficientes para financiar el estado de bienestar que queremos los españoles.
Pero las recomendaciones que se venían haciendo no indicaban esa línea, indicaban otras cosas, ¿no? Separar las fuentes de financiación, llevarse unas pensiones al presupuesto, otras dejarlas en el sistema. Es decir, yo no sé si hay una idea clara en la política española sobre cómo resolverlo.
eso, vuelvo a decirte, simplemente es fantasía contable. No cambia absolutamente nada. Tú puedes trasladar el déficit de unas partidas a otras, pero cuando tengas que mandar el plan presupuestario a Bruselas, sí, a Bruselas le da igual. Solo le importa saber cuál es la última línea, cuánto déficit tienen las administraciones públicas españolas. Entonces, todas esas ideas, estupendo. Lo único que hacen es que hoy tú no me preguntes concretamente por las pensiones. Solo me estarías preguntando por el déficit público, por el cumplimiento de la senda del déficit, y yo te tendría que decir, mira, es que no te olvides que una parte de esto viene de las pensiones. Entonces no, es un problema, el problema del déficit de las pensiones es un problema de insuficiencia de ingresos para atender a los compromisos con los pensionistas, de ingresos en generales del Estado. Y los podríamos aumentar las cotizaciones, podríamos quitar partidas de un sitio a otro, pero eso realmente no cambia en absoluto el resultado final, que es el que debe cumplir España mientras siga formando parte de la Unión Monetaria y de la Unión Europea, y que obliga a todas las administraciones, incluidas la Seguridad Social.
Carlos Sánchez, ¿querías ahí apuntar
Javier,
algo para Javier?
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos? Encantado de saludarte.
Igualmente. Yo con el tema este de la fantasía contable, yo creo que es, evidentemente es una fantasía contable en el sentido de que si hay un déficit de la Seguridad Social que se traspasa a la Administración General del Estado, pues simplemente es pasar de un sitio a otro, y la Seguridad Social hoy en día está pagando, como decía Juan Pablo, prestaciones que cuestan mucho dinero. Las prestaciones no contributivas son decisiones de carácter político, por lo tanto no debería estar la Seguridad Social, sino que debería estar en los impuestos, y ahí podemos sumar hasta el sueldo de los funcionarios de la Seguridad Social, que mucha gente no sabe que se están pagando con cotizaciones en vez de pagarse con impuestos, que es una auténtica anormalidad. Las tarifas planas, las bonificaciones, políticas activas de empleo, se paga mucho a costa de la Seguridad Social. Pero yo creo que no es irrelevante el hecho de que se pase al Estado, por una razón que tú mismo apuntabas, es decir, porque eso desnudaría la idea de que en España se puede bajar impuestos. Es decir, tenemos a gente, a partidos políticos que están pensando, cuando España es el país que probablemente menos recauda de los del euro en términos impositivos, se está diciendo que hay que bajar impuestos. Es decir, el hecho de que se sacara de la Seguridad Social y se llevara impuestos pondría negro sobre blanco el que no hay margen para bajar impuestos, porque España tiene un problema de déficit público enorme. Es decir, esa es la virtualidad, digamos, de traspasar todos los gastos impropios de la Seguridad Social al Estado. Se desnudaría esa absurda idea de que el problema es la Seguridad Social. No, el problema es que España recauda poco, y recauda poco por lo que tú bien dices, que es el IVA.
Luego hay que subir el IVA. Reformulo la pregunta. ¿Hay que subir el IVA, Javier?
Bueno, mira, estoy completamente... La respuesta a tu pregunta es que sí, pero lo que le pasa es lo que nos ocurre a España y a los españoles, porque España es la suma de nosotros, en realidad. Es lo que llamo una neurosis fiscal. Aspiramos a que el Estado español gaste como el Estado francés, pero queremos financiar ese gasto con una recaudación irlandesa, y simplemente no puede ser. O sea, tenemos que decidir si España se va a parecer a Irlanda, dada la recaudación que tenemos, tendríamos que reducir el estado de bienestar, o si aspiramos a parecernos a Francia, al Estado español tiene que encontrar 150.000 millones, 15 puntos de todo el bruto de recaudación adicional para poder permitirnos el estado de bienestar francés, con las pensiones y con todo lo demás incluido.
Agustín Valladolid, ¿alguna cuestión para el profesor Díaz?
Una muy breve, Javier, buenos días. Aparte de intentar cuadrar las cuentas vía ingresos, vía gastos, ¿cuáles te parecen a ti que son medidas que no sé si son coyunturales, pero que desde mi punto de vista son fundamentales para intentar que ese equilibrio, o por lo menos el desequilibrio, no aumente? Yo estoy pensando en ligar la edad mínima de jubilación a la esperanza de vida, el hacer el cómputo sobre el total de la vida laboral. ¿Cuáles te parecen a ti las medidas que puntualmente o a partir de ahora se deberían adoptar de manera inmediata?
A mí me parece que inmediatamente deberíamos de modificar la promesa, el compromiso que adquiere el Estado español con los nuevos cotizantes. Este plan, la promesa vigente, es demasiado generosa dadas estas cotizaciones, y lo que deberíamos hacer es alguna de las medidas que tú has propuesto. Me parece que extender las cotizaciones, el cálculo de derechos pensionables a las cotizaciones de toda la vida laboral, me parece que es que es una muy buena medida, y yo inmediatamente adoptaría un sistema de cuentas nacionales, que yo creo que la gente no lo tiene bien de entender, pero lo único que permite hacer eso es reducir los derechos pensionables a medida que vaya siendo necesario, sin tener que tocar las pensiones, y devolverle de esta forma la estabilidad al sistema, sin tener que poner los costes en el colectivo más vulnerable, que son los pensionistas en cobro. O sea, yo, si a mí me dicen que mi pensión va a ser un poco menor de lo que pienso que va a ser, pues bueno, pues tengo recursos, no me va a hacer ninguna gracia, pero puedo trabajar más, puedo ahorrar más, tengo margen de maniobra. Si se lo dicen a mi madre, que tiene 83 años, pues no va a hacer nada más que aguantarse. Entonces realmente sí, deberíamos ir hacia un sistema que fuera mucho más flexible, que pudiera adaptarse a cualquier circunstancia demográfica y económica del presente y sobre todo del futuro que se nos avecina, ¿no?
Voy terminando, Javier. Los nacidos en los 60, los del baby boom, somos muchísimos, como tú decías antes. ¿Hasta qué año tenemos que trabajar? ¿Hasta qué edad recomiendas que estemos trabajando?
Pues yo a mí me gusta el número 69 y he calculado que ese es un número razonable. Pero si no sé cómo va a ser mi salud, ¿no? Si me encuentro bien, seguro. Pues no tengo ninguna objeción para... O sea, estoy dispuesto a trabajar más adelante, ¿no? Sí, entonces, sí. 70 me parece que es un número... Bromas aparte, me parece que es un número al que uno debería de aspirar, ¿no? Si te encuentras bien, y a lo mejor no con un trabajo a tiempo completo, pero pues una jornada de 40 horas, pero pero continuar con tu vida laboral hasta los 70 años en determinados trabajos, por supuesto, pues me parece razonable, ¿no? En este contexto de longevidad, de salud de los mayores y en este contexto económico, ¿no?
¿Y por qué, Javier? ¿Y por qué tiene que haber una edad de jubilación legal o real?
Si
la real es 63 años.
¿Sabes
por
qué? Porque no tenemos un sistema de cuentas.
Claro, por eso digo, si tú estás definiendo un sistema de cuentas nacionales, parece razonable que la gente se jubile cuando haya cotizado, cuando haya acumulado una serie de años. 40, 40 años te puedes jubilar.
Es decir,
la fecha de 70 años o la cifra de
70. Cuando quiera, a partir de una edad mínima, y sabiendo desde el primer día que empezó a cotizar con 20 años, los que sea, que su pensión se ajustará a sus cotizaciones, claro, y al número de, claro, no al número de años, sino a las cantidades que efectivamente, debidamente actualizadas y corregidas, que haya cotizado al sistema.
Por eso la
entonces,
de jubilación, si a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Quiero decir, lo que tiene
absoluto
sentido es saber...
y esto de recuperar la jubilación obligatoria es ir que se ha oído en la,
sí,
bueno,
sí,
que se ha estado hablando en los últimos, alguna vez en los últimos meses, es
sí,
un verdadero disparate. Se
lo plantea
mover
Podemos,
las cosas,
sí,
en la dirección exactamente en la contraria hacia la que debemos de ir a un sistema mucho más flexible y que se pueda adaptar sin esta tensión social y sin grandes costes a las circunstancias demográficas y económicas que van a cambiar mucho en los próximos años, ¿no?
Una pregunta más para terminar, Javier Fernández Arribas, al profesor Díaz Jiménez.
Una curiosidad, a este problema que afecta a tantos españoles, si la solución la tomaran los expertos, sería más fácil que si la toman los políticos.
Mira, técnicamente el problema es trivial. Yo me reúno con tres, incluido con Carlos Bravo de Comisiones Obreras, y lo resolvemos en un fin de semana en un parador. Otra cosa son los costes políticos.
Lo del
otra
parador es interesante.
Quiera. Bueno, sí, es que no, es un sitio tranquilo. Que
pacto
si no
de Toledo se hizo en un parador.
Exactamente. Perdón, el pacto de Toledo. No, está bien dicho.
¿Qué estaría yo pensando?
No, profesor. Y si tiene pista de tenis, mejor. Porque para que lo resuelves mejor.
Donde se pueda trabajar durante 72 horas seguidas.
Sí.
Tres días de trabajo, realmente se podría, desde un punto de vista técnico, se podría hacer una propuesta sobre principios de una reforma estructural de las pensiones para ponerlos en práctica de manera inmediata y luego ocuparse de la transición y luego ocuparse de todos los derechos adquiridos,
claro,
y de financiar esa transición que son dos problemas completamente distintos, porque fijaros que cada día entran en el hay jóvenes de 16 años en adelante que entran en este sistema y empiezan a adquirir derechos pensionables y eso es un disparate, no esa promesa deberíamos de interrumpirla ahora mismo o darnos un periodo razonable, que insisto, no tiene por qué ser largo, para redefinir esa promesa y luego ocuparnos de la transición.
Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, experto en pensiones, como ha quedado claro una vez más. Gracias por tu análisis y tus palabras esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Javier, te mando un fuerte abrazo.
Otro para ti, otro para todos. Un verdadero placer cuando queráis.
Adiós, Javier.
Hasta luego, Javier.
Hasta luego.